Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Cierran filas. En minutos la selección mexicana está por iniciar la última práctica de cara al duelo ante Honduras en Tegucigalpa. Y aquí tenemos todos los detalles.
Mediotiempo.com.
Solo uno en liguilla. Ricardo Carvajal, técnico de Puebla, es el único estratega mexicano que aspira al título de Liga MX.
Esto.com.mx.
Rompió el silencio. Joan Laporta, presidente del Barcelona, no ve cercana la posibilidad de que Rafael Márquez dirija al equipo y confía en Xavi Hernández.
ClaroSports.com.
Histórico. El mexicano Santiago González accedió a las semifinales en dobles de la ATP Finals.
FoxSportsLA.com.
Ya está muy lejos. El piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes ve difícil la batalla por el subcampeonato de Fórmula 1 con el mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull. Con esta y más información aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera pusimos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 16 de noviembre y son las 5 de la tarde con 2 minutos. Hay muchísimo para platicar. Haremos un enlace a Tegucigalpa con Beto Campos para ver qué está pasando con la selección mexicana. Señor Burak, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de la semana 11 de la NFL que inicia este jueves. Además, ¿con qué partidazo? Con los Cuervos de Baltimore en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Gran duelo del norte de la conferencia americana. Esos partidos que normalmente se programan en domingo por la noche o lunes por la noche. Y también vamos a comentar acerca del béisbol de Grandes Ligas porque ya es oficial. Faltan algunos años, pero los Atléticos van a dejar Oakland y estarán jugando ahora en Las Vegas.
Raúl Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hoy por la noche, 9 de la noche, el partido de ida de la semifinal de la Liga MX. Chivas recibe al América en lo que parece ser va a ser un gran partido. Bolivia le ganó 2-0 a Perú. Perú, que es último lugar de la clasificación en la Conmebol con un solo punto. Me parece que la chamba de Juan Reynoso está en la tablita, Raúl.
Sí, muy mala eliminatoria por parte de Perú. Por cierto, juega la selección de Argentina contra la selección de Uruguay en el estadio de Boca Juniors. La selección de Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa y contra la selección de Argentina. Tengo muchísimo interés de ver qué va a pasar con ese partido. Pero por lo pronto vámonos a Tegucigalpa, en Honduras, en donde el día de mañana se jugará el partido entre Honduras y México. Ya se ha mencionado muchísimo que tuvieron que pasar 30 largos años para regresar al Estadio Nacional en Tegucigalpa, a estadio llamado ahora Chelato Ucles, en honor a un gran técnico hondureño. Pero vamos con Beto Campos y luego platicamos justo de esto que viene y de lo que sucedió hace 30 años.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeQ, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeQ de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa, aquí en la capital de Honduras, siguiendo a la selección mexicana que el día de mañana se juega el primer capítulo ante Honduras por el boleto a lo que será la Copa América. Y habrá que destacar que el equipo mexicano llegó el día de ayer por la noche al hotel de concentración. El día de hoy, en punto de las 5:30 de la tarde, entrena el equipo que dirige Jaime Lozano, y a las 6:45 el mismo Jimmy estará hablando en conferencia de prensa. Desde luego que el combinado nacional estará haciendo el respectivo reconocimiento de cancha, que como se lo habíamos comentado el día de ayer, el pasto es híbrido y que fue instalado por la misma empresa que instaló el pasto en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, los resultados en el Coloso de Santa Úrsula fueron otros. Y regresando al tema deportivo, todo el país hondureño tiene los ojos puestos en el juego del día de mañana y por ello siempre quieren vencer al tricolor. Y quien sabe lo que es jugar en tierras catrachas en medio de la presión es Guillermo Ochoa, guardameta del tricolor, y de esto habló para el canal de la selección mexicana.
Bueno, Honduras siempre ha sido una selección complicada en la zona, y más cuando tienes que jugar en Honduras. Los recuerdos de los partidos en eliminatorias en Honduras, a día de hoy no tengo un recuerdo de un partido sencillo, fácil, que se haya ganado tranquilamente, y sin duda este partido no va a dejar de serlo. Cuando enfrentan a México, buscan dar su mejor versión, y esto es lo que nos vamos a topar en Honduras, una selección que nos complique, que nos quiera meter en el ambiente con su afición, que nos quiera poner difícil de repente el ambiente desde el hotel, desde la llegada al aeropuerto, y es parte de la manera en que tratan de sacar ventaja, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos en el partido en la cancha, buscar hacer un buen partido de ida para cerrarlo de mejor manera aquí en el Azteca, ¿no? Que también necesitamos cerrarlo de buena manera para dar una buena despedida al estadio.
Por otra parte, Reinaldo Rueda, técnico de la selección de Honduras, habló hace cuestión de minutos sobre la rivalidad con los aztecas.
Yo creo que en el fútbol no puede haber odios. Sin rivales no hay competencia, y sin competencia uno no crece. El velocista de 100 metros hace su mejor registro cuando al lado tiene uno que lo exige y que lo marque. Nosotros, por ejemplo, como cuerpo técnico, que lo vivimos en carne propia, cuando estábamos compartiendo en Atlético Nacional la final de la Copa Suramericana frente a Chapecoense de Brasil, que en paz descansen todos sus muchachos y su cuerpo técnico y periodistas que se fueron ahí en ese vuelo, sabe lo que es el rival, sabe lo que es tener un rival al frente. Sin rival no hay fútbol. Entonces yo no tengo por qué odiar a mi rival.
Pues hay parte de lo que han comentado tanto Guillermo Ochoa como Reinaldo Rueda en conferencia de prensa. Este último habló el colombiano, y por supuesto ya esperamos el día del juego. Les mando un fuerte abrazo, amigos de la Fórmula ES, desde Tegucigalpa.
Bueno, dice Reinaldo Rueda que no tiene por qué odiar a su rival. Aquí el asunto es don Reinaldo Rueda, que sí nos odian los hondureños cuando jugamos, o sea, lo que no quiere odiarnos él, se le agradece, pero es un hecho que es un partido muy especial para ellos, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, es el equipo al que hay que ganarle, indiscutiblemente, y cuando se relaciona Honduras y México jugando allá, pues es imposible no acordarse aquel premundial del 81, camino mundial de España 82, cuando Honduras vivía su mejor momento, El Salvador también. Estos dos equipos van al Mundial de España, México queda fuera en aquel premundial. Y de entonces a la fecha, el fútbol hondureño, pues lamentablemente ha ido perdiendo lustre, sus mejores tiempos quedaron atrás. Vamos a ver si es que Reinaldo Rueda es capaz de reencontrarlos. Y pues es una eliminatoria doble partido, cuarto de final de la Nations League, en donde el triunfador estaría calificando para Copa América.
Jaime Lozano tiene un par de dudas para la alineación en la defensa. Bueno, por la portería y la defensa no hay ninguna duda. Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes, Gallardo. En el medio campo hay dos seguros, Edson Álvarez y Eric Sánchez. La duda en el medio campo es Luis Romo o Luis Chávez, alguno de los dos. Adelante, el Chucky Lozano por un lado, Uriel Antuna por el otro. Y la otra duda es en el centro delantero, saber si va a arrancar Raúl Jiménez o Santi Jiménez. Así va a arrancar México mañana, compañeros.
Sí, el asunto de Quiñones, no va a iniciar Quiñones, me parece una idea buena de Jimmy, me parece acertado. No va a modificar de entrada su manera de jugar para darle entrada a Quiñones. Ya sobre el desarrollo del partido se verá qué es lo que pasa y si es que entra Quiñones o no entra Quiñones. Lo que sí me queda claro es que para Honduras es una gran oportunidad de revivir, porque les ha ido muy mal últimamente, ¿no? Entonces es un partido que futbolísticamente no debería ser complicado. Aquí se complica por los arbitrajes, se complica por las patadas, se complica por todo el extrafútbol que sucede, aunque no ha habido tanto ahora como en otras ocasiones. Pero te digo una cosa, Enrique, yo el momento más difícil que viví en mi vida como periodista, como comentarista, lo viví en Tegucigalpa hace 30 años, donde tardamos en salir del estadio más de 3 horas, porque la situación afuera era pues terrible, caótica, vamos, de mucha violencia. Y ese fue el último partido que se jugó ahí.
Sí, después los partidos en San Pedro Sula, y ahora están de regreso en Tegucigalpa, y pues sí, todavía te tocaron aquellos duelos que eran inclusive más allá del aspecto deportivo, creo que había cierto fanatismo al respecto, y ahora pues la selección mexicana en esta nueva época con Jaime Lozano, creo que en una eliminatoria tan corta deberían finiquitarla el próximo martes en la cancha del Estadio Azteca, decía Guillermo Ochoa. Sí, pues es la despedida de la selección del Estadio Azteca durante todo este lapso, porque viene la remodelación, vendrá la liguilla de fútbol mexicano, unos conciertos y el Estadio Azteca que se cierra en febrero.
Oye, es un buen tema ese, ¿no? A ver si la selección nacional busca una casa fija, ¿no? Una sede fija como el Estadio Azteca, o empieza a jugar partidos en provincia como muchos equipos lo hacen en el mundo, ¿no?
Sí, vamos a ver, o de plano Estados Unidos, porque ahí está el billete, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid y de la selección francesa, abandonó el entrenamiento de este día. Esto después de sufrir una lesión en la rodilla. Cabe señalar que el jugador se lesionó en un choque con su compañero Ousmane Dembélé. Camavinga no estará disponible para el partido de la selección francesa el día de mañana contra Gibraltar. Llegamos a Inglaterra porque medios locales informan que la Premier League le quitará 12 puntos al Everton por romper el fair play financiero, ya que se ha reportado que los Toffees registraron una pérdida de 371 millones de euros, excediendo considerablemente el límite permitido. Y de esta manera el Everton quedaría en el último lugar de la tabla con 2 unidades, con un alto riesgo de perder la categoría. Cerramos en Argentina porque Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, habló previo al duelo ante Uruguay en las eliminatorias de Conmebol.
Difícil, porque sabemos cómo plantean los partidos los equipos de Bielsa y cómo juega Uruguay. Tiene una cultura futbolística que todos conocemos y bueno, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego. Al final, esa es la idea, lo que queremos, imponer nuestro juego. Después habrá unos matices donde ellos tienen su fortaleza, intentaremos que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Raúl Eduardo, tenemos un servicio social.
Así es, Raúl, nos están solicitando donadores de sangre para el paciente Miguel Ángel Vázquez Contreras. Los voluntarios, favor de presentarse en el Hospital Central del Norte de Pemex con los siguientes requisitos: no haber consumido medicamentos para el dolor o la inflamación, no haber recibido alguna transfusión previa, no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 24 horas. Los horarios de atención son de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Repito, el paciente Miguel Ángel Vázquez Contreras en el Hospital Central Norte de Pemex.
El día de ayer, sorpresivamente en el Senado, se propuso una iniciativa de ley para que las mujeres puedan ganar lo mismo que los hombres en el fútbol. Vamos con esta pieza de Ángel Ricalde y luego lo comentamos.
La Liga MX Femenil está en riesgo. Irónicamente, por una iniciativa de ley que originalmente tenía como supuesto objetivo beneficiarla. La mañana del miércoles, su directora, Mariana Gutiérrez, solicitó al Senado a través de una carta no votar el dictamen hasta tener parlamento con las futbolistas. Dicha iniciativa pretende modificar 11 artículos de la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de lograr equidad en los deportes profesionales, siendo el fútbol uno de los que mayor brecha salarial presenta entre hombres y mujeres. La propuesta pretende principalmente establecer un salario mínimo base, así como garantizar beneficios laborales adicionales. Sin embargo, una ley tan tajante e impositiva para una liga apenas en crecimiento y en vías de desarrollo, aún lejos de una consolidación financiera, supondría un riesgo real para su continuidad.
Ojo, aún no estamos donde queremos, pero vamos muy bien. Hemos logrado reducir algunas brechas profesionales de manera importante y no vamos a descansar. Quedamos pendiente de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto, de manera colectiva, con todas estas federaciones, con otras ligas profesionales, amateurs, ¿por qué no? Con todas las voces que se quieran sumar para seguir creciendo nuestro deporte.
De acuerdo con cifras actuales, de aprobarse esta iniciativa, el costo en salarios tendría un incremento del 43%, pasando de 191 millones de pesos a 273, un escenario que podría poner en entredicho la viabilidad del circuito.
Bien, porque si lo que quieren es destruir a la Liga Femenil, seguramente lo van a lograr.
Sin mencionar que este podría ser un factor que hiciera a FIFA reconsiderar la sede 2027 del Mundial Femenil en nuestro país. Por lo pronto, el Senado ignoró la carta solicitud de la Liga Femenil, argumentando que el fútbol femenil mexicano tuvo mucho tiempo para buscar dialogar en lugar de hacer un esfuerzo tardío.
Era Mariana Gutiérrez. Le tengo que decir a usted que así no es como se hace un cabildeo, pero no se manda un oficio el día anterior como lo ha hecho usted. Es usted bienvenida en el momento en que usted lo desee, ni tampoco me hablan a las 7 de la noche Mikel Arriola diciéndome que no está de acuerdo con esto. Tuvieron abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 7 meses y no 6 horas para hacer llegar sus observaciones.
De esta manera, se dio el primer paso preaprobándose el dictamen en comisiones.
Por lo anterior, se declara aprobado por unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas, de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de las personas, de los derechos de las personas trabajadoras del deporte profesional.
Lo siguiente será la votación en el Pleno para confirmar la aprobación de la iniciativa y posteriormente elevarla a la Ley Federal del Trabajo. Mientras tanto, la Liga MX Femenil, junto con la Federación Mexicana de Fútbol, han solicitado con urgencia establecer un marco de diálogo entre Liga, futbolistas y Senado antes de que sea demasiado tarde y este pudiera convertirse en el fin del fútbol mexicano femenil. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis, cuatro mexicanos y un guatemalteco fueron declarados culpables por amaño de partidos de acuerdo a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis por estar relacionados al caso del belga Grigor Sarjan, quien recibió una sentencia de 5 años de prisión. En un comunicado, el organismo identifica al mexicano Alberto Rojas Maldonado, quien recibe una sanción de por vida al romper las reglas de apuesta en 92 ocasiones y una multa de $250,000. También fueron señalados José Antonio Rodríguez, quien recibe 12 años de suspensión, Antonio Ruiz con una sanción de 10 años, Orlando Alcántara con suspensión de 2 años y el guatemalteco Christopher Díaz, quien también recibe una sanción de por vida. Todos los tenistas señalados comenzaron a cumplir su sanción desde el pasado 30 de septiembre. En el deporte olímpico, el Comité Internacional se reunirá con autoridades de la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir una tregua olímpica de cara a los Juegos de París 2024, que se realizará el 21 de noviembre con el objetivo de detener los conflictos que existen en algunos países para que se pueda desarrollar la justa olímpica sin ningún problema. A través de un comunicado, el organismo presidido por Thomas Bach señaló: el COI revivió la tregua olímpica en 1992 y ahora se introduce en cada edición de los Juegos con el objetivo de garantizar el cese de todas las hostilidades, permitiendo así el paso seguro y la participación de los atletas y espectadores en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, previo al inicio de actividades en Las Vegas, el piloto británico Lewis Hamilton habló sobre la lucha por el subcampeonato con el mexicano Sergio Checo Pérez, quien podría finiquitar este fin de semana, por lo que comentó: 32 puntos en dos carreras, vaya, él tendría que tener dos desastres y yo básicamente tendría que ser segundo. Para mí realmente no hace ninguna diferencia si somos segundos o terceros. Creo que aún así hemos hecho un año increíble, dado el auto que teníamos. Nunca pensamos que estaríamos luchando por el segundo puesto en la categoría de constructores y llamando a la puerta del auto más dominante de nuestra era. Estoy agradecido por estar donde estamos y por haber tenido una temporada medio decente y mucho mejor que el año pasado.
Enrique, Raúl Eduardo, ¿qué piensan del asunto del Senado y la igualdad de salarios que se ha propuesto?
Bueno, me parece que, inclusive como lo señalaba la Federación Mexicana de Fútbol el día de ayer, se tiene una deuda histórica con las deportistas profesionales. Me parece que es algo que tiene que ser, es algo que se tiene que dar. Pero evidentemente el fútbol es el que más aparece dentro de esta categoría, porque el box, bueno, ahí tienen que ver los promotores y si es tenista profesional o golfista profesional, tienes que ver pues con la LPGA o con la WTA, nada tiene que ver aquí los hombres o las mujeres que proporcionan los salarios. Entonces Dicho lo cual, me parece que el fútbol evidentemente es el más importante o el en el que recae todo esto, pero también creo que hay una gran ignorancia de parte de los legisladores. Creo que el no haber dado voz a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, claro, principalmente de la Liga Femenil, los aleja de la realidad, porque es una liga que tiene apenas 6 años de existencia, que está poco a poco consolidándose, que los partidos se transmiten por televisión, pero pues obviamente tienen que ver con el incremento de los derechos de televisión, si es que se presenta o no publicidad estática, si es que hay publicidad en las playeras de las jugadoras. Es un negocio completamente distinto al de los hombres. Insisto, está en crecimiento. Y qué bueno que quieran que obtengan más dinero, pero pues una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad.
Y todo va en función en lo que generas, ¿no? Al final, en concretamente en la Liga MX femenil, en la Liga MX y en cualquier deporte, ¿no? El salario tiene que ir en función de lo que generas. Me parece que la Liga Femenil va creciendo a pasos agigantados, específicamente hablando del fútbol, ¿no? Y ojalá siga así y ojalá cada vez ganen mejor las jugadoras. Pero miren, ahí les va un dato. España, que nos lleva un buen rato, que es una potencia en fútbol, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Alexia Putellas, doble balón de oro, la mejor futbolista pagada en España, gana 800,000 euros al año. 800,000 euros. El mejor futbolista en España es Frenkie de Jong, que gana 37 millones de euros al año. Para que veamos la diferencia entre uno y otro, y todo va en función de lo que se genera.
Sí, estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo lo definiría tan fácil como esto, ¿no? El fútbol varonil y femenil finalmente es un espectáculo, ¿no? Cuando tú vas a un espectáculo, bueno, pues tú pagas un dinero y el que da el espectáculo va a cobrar. Y vamos, si vas a ver a Taylor Swift, pues esta mujer llena y cobra muchísimo dinero. Pero si vas a ver otra cantante que no lleva más que 10 personas o 100 personas o 200 personas, pues no puede ganar lo mismo. O sea, la gente en el Senado se fue de cabeza sin conocer realmente de lo que estaban hablando, no conocen. Y como bien dices, Enrique, a ver, hay que hablar con las directivas, con los equipos y con las jugadoras también, porque finalmente quisieron hacer un bien y están cerca de hacer un gran mal.
Sí, de acuerdo. Y además, pues mira, los equipos que siempre dominan son América, Tigres, Monterrey, Pachuca, Chivas, ¿no? Se han repartido los títulos. Es una obligación para los equipos de primera división tener un equipo femenil. Hay muchos equipos de primera división que tienen que subsidiar estos equipos femeniles porque los gastos pues no salen, y más de un equipo ha levantado la mano pidiendo salirse de la liga. ¿Por qué no se abre la puerta? Pues porque si se va uno, se te van, veto a saber cuántos.
Claro.
Entonces, hay que estar interiorizado en lo que sucede en la liga y no nada más tratar de quedar bien con este tipo de resoluciones que suenan muy bonitas. Y créeme, yo estoy a favor de que haya justicia, de que ganen mucho mejor, mucho más. Pero pues lo único que se está provocando con todo esto es que una posible fuente de ingresos para muchos o para muchas se puede terminar por el simple desconocimiento del negocio.
A mí me parece una tristeza que muchos equipos no le tomen la seriedad debida y que no tengan la visión suficiente para darse cuenta lo que puede representar un equipo de fútbol femenil, y literalmente les vale gorro y tratan muy mal a sus equipos. Eso es una realidad, ¿no? Yo creo que la liga y la federación deberían plantearse a un mediano plazo, ahorita no es el momento, pero sí a lo mejor en unos 3 o 5 años, abrirla para que no sea solamente obligatoria de los equipos de primera división, ¿no? Si hay alguien que quiere entrar a una liga profesional que no esté en la primera división, que pueda hacerlo con el interés debido, ¿no?
Sí, bueno, yo sinceramente no creo que esto prospere, no creo que vaya a prosperar, pero en fin, ya le daremos seguimiento, señor Burak.
Así es, Raúl. Bueno, en otros asuntos, los Atléticos de Oakland, pues el día de hoy hubo reunión de dueños en el béisbol de las mayores. Se requería 3/4 partes de la votación para que pudieran moverse a Las Vegas y fue una votación unánime. La segunda reubicación en medio siglo de un equipo del béisbol de las mayores. En 2005 los Expos de Montreal se convirtieron en los Nacionales de Washington. Antes de ellos, en 1972, los Senadores de Washington se convirtieron en los Rangers de Texas. Todavía para que se muden a Nevada hay una serie de obstáculos legales, hay una unión de maestros que se están oponiendo a que 380 millones de dólares sean dispuestos para la construcción de un estadio que va a costar 1.500 millones de dólares. Los Atléticos llegaron a Oakland, procedentes de Kansas City en 1968, ganaron 4 títulos. ¿Y qué es lo que va a pasar con ellos de ahora hasta que se inaugure su estadio en el 2028 en Las Vegas? Bueno, el arrendamiento del Coliseo de Oakland vence en el 2024, les queda todavía la próxima temporada, y después podrían ir a jugar a Las Vegas, pero a donde está su sucursal AAA, para las temporadas del 2025, 26 y 27. Por lo pronto, es otro golpe para la ciudad de Oakland, que ya perdieron a los Raiders, que se fueron justamente a Las Vegas. Golden State, el equipo del básquetbol, que se fue del otro lado de la bahía, San Francisco, pero es otra pérdida. Y ahora son los Atléticos. Por cierto, que también se va a conocer que el Juego de las Estrellas del 2025 se va a realizar en Atlanta. Ayer, Blake Snell, de los Padres San Diego, gana por segunda ocasión el trofeo Cy Young. Antes lo había ganado, por cierto, con las Rayas de Tampa. Y Garrett Cole, del equipo de los Yankees de Nueva York, se lleva también la asignación del trofeo Cy Young. Hoy se va a conocer a los jugadores más valiosos en cada liga. Y no tengo ninguna duda en que va a ser Ronald Acuña Jr. de Atlanta en la Liga Nacional y Shohei Ohtani de los Serafines en la Liga Americana. Por otro lado, hoy se pone en marcha la semana 11 ya del fútbol americano profesional, un juegazo del norte de la Conferencia Americana, cuando los Cuervos de Baltimore con marca de 7-3 reciban a los Bengalíes de Cincinnati con marca de 5-4. Dato interesante de los Cuervos es que por cuarta ocasión en los últimos 5 años, después de 10 semanas, están colocados en la primera posición de su división, pero solamente en 2019 lograron llevarse la primera posición. El problema es que han venido muchas lesiones en la recta final, particularmente de su mariscal de campo Lamar Jackson, y Cincinnati es el tercer año consecutivo que después de 10 semanas está colocado con marca de 5-4. Sin embargo, aún así han ganado su división en el 2021 y en el 2022. Es un gran, gran partido este. Baltimore en este momento está en la postemporada. Cincinnati, porque todo ese empate no está. Ellos tienen el octavo lugar en la siembra en la Conferencia Americana. Por otro lado, camino al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. Max Verstappen está furioso porque vino la ceremonia de presentación de la carrera y no sé qué. Dice que esta carrera en Las Vegas es 1% deporte y 99% show. Por cierto, que a las 10:30 de la noche, hora de México, se va a realizar la primera de las prácticas. Luego, ya de este viernes a las 2 de la mañana será la segunda. La tercera va a ser a las 10:30 de la noche del viernes. La calificación a las 2 de la mañana del sábado. Y la carrera que va a ser a las 12 de la noche, entre sábado y domingo. Y bueno, en las finales del ATP en Italia, gran resultado para Santiago González en compañía de Edouard Roy de Barcelona, el francés, que se meten a las semifinales en la modalidad de doble.
¡Regresamos!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
Esta noche inicia la actividad de las semifinales de la Liga MX Femenil desde la Perla Tapatía para el duelo de ida entre Chivas y América en el Estadio Akron a las 9:06 PM. Escuchamos a Antonio Spinelli, técnico del rebaño.
No hubiese sido posible sin, obviamente que con la capacidad técnica de la jugadora, pero sin el compromiso de la jugadora hubiese sido imposible, ¿no? Y claramente que para mí es un orgullo, un placer, y me siento totalmente agraciado de tener este plantel de mujeres con los ovarios bien puestos.
El juego de vuelta será el próximo domingo a las 4 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca. Escuchamos al estratega del conjunto azul crema, Ángel Villacampa.
Lo que queríamos era eso, tener un equipo alegre, que genere mucho,
que nos generen poco, porque realmente, aunque nos generan poco, a veces el número de goles parece que no hacemos bien el trabajo defensivo, pero la propuesta como es arriesgada y a veces encajamos. Pero yo creo que va con la filosofía del club también.
En la Sultana del Norte será mañana cuando se juegue la ida entre Rayadas y Tigres desde el estadio BBVA a las 7 de la noche. Escuchamos a Eva Espejo, estratega de Rayadas.
La verdad, las Rayadas están en un gran momento. Como siempre les he dicho, casi siempre volteamos a ver hacia adentro. Pocas veces vemos hacia afuera, hacia generarnos expectativas o tener otro tipo de enfoque. Ahorita estamos realmente enfocadas en nosotros, en lo que podemos hacer, en cómo hemos llegado, en cómo este torneo nos ha ayudado a encontrar todos los caminos posibles. Y bueno, al final no tenemos otro camino más que ganar y estamos listas para eso.
La vuelta del Clásico Regio se jugará el lunes en el Volcán a las 8 de la noche. Escuchamos a la jugadora de las Amazonas, Belén Cruz.
Sí, yo creo que nos quedamos con la espinita, ¿no? Que a lo mejor fue un partido como lo esperábamos, entonces creo que eso queda atrás, va a ser un partido que va a quedar atrás, como te digo. Entonces ya la liga es muy diferente, creo que nosotras como ellas ha sido una rivalidad muy, muy buena dentro de la cancha, creo que también toda la gente espera este tipo de partidos y sobre todo se va a definir todo el viernes que viene.
Gracias, muchas gracias. Raúl Eduardo, ¿a quién le vas? ¿Argentina o Uruguay?
Argentina, Raúl, Argentina, y creo que va a ganar Argentina, un partido bravo, un partido bueno. Ya están ahí disponibles las alineaciones, los dos equipos con lo mejor que tienen en la Bombonera, en un estadio precioso, en un marco impresionante, así que hay que salirnos rápido de aquí y correr para llegar a verlo, Raúl. Venezuela, Ecuador, a punto de terminar 0-0, decíamos el triunfo de Bolivia sobre Perú, y también Colombia contra Brasil arranca a las 6 de la tarde.
¿Quién juega por Uruguay de delanteros?
Darwin Núñez,
¿no juega Luis Suárez?
No, Darwin Núñez, Maxi Araujo y Peliestri, esos son los delanteros de Uruguay.
Bueno, yo la verdad le voy a Uruguay, Raúl Eduardo. Pienso que puede ganar Argentina, pero le voy a Uruguay.
Pues ahí está, podemos apostar un café si quieres.
Un cafecito con dona, cuando menos para... Oye, también a mí la verdad me cae bien Bielsa. Bielsa podría estar el día de mañana dirigiendo a México contra Honduras en Tegucigalpa.
Sí.
Nada más que ya sabemos
hubo un grupo que no lo quiso, ¿no?
Exactamente. Nos vamos con esto, nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdena. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.